Estamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con el diputado, con un político, como decía Matías antes de la pauta,
el diputado de la UDI,
Guillermo Ramírez.
Sí. Guillermo, buenos días, gracias por recibirnos.
Diputado, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Buenos días, Consuelo, Matías y Nico.
Hola,
bienvenido. Ayer un diputado, no voy a decir quién es naturalmente, me escribía al aire, al WhatsApp mientras estábamos al aire, y me decía que el verdadero problema es que en el lavinismo, yo sé que tú eres muy cercano al alcalde Lavín, quiero ver si compartes ese juicio, que del lavinismo hay un sentimiento que lo que hizo el presidente Piñera en su cuenta pública, deliberadamente, fue torpedear la candidatura de cara a las primarias del 18 de julio. ¿Eso es lo que siente el lavinismo, verdad, o me estaban engrupiendo?
A ver, sin juzgar intenciones, porque una cosa es decir, mira, esto torpedea o dificulta gravemente la campaña de Joaquín Lavín. Claro, efectivamente es una complicación. Ahora, eso no significa que esa haya sido la intención, aunque yo sé que hay muchas personas que piensan que esa fue la intención. Yo creo, Matías, mira, el día 16 de mayo nosotros recibimos como coalición un golpe muy fuerte por parte de la ciudadanía. Es cierto que a nivel de constituyente se podría decir que a todos los partidos políticos nos fue mal. Chile Vamos tuvo un 21% de los votos, la ex nueva mayoría tuvo un 15% de los votos, la ex nueva mayoría que había ganado, o la ex concertación que había ganado todas las elecciones de alcalde, de diputado, de presidente durante 20 años... entre las dos principales fuerzas, entre las dos principales coaliciones, apenas pasamos el tercio. Pero la verdad es que si uno mira también la elección de alcaldes o de gobernadores regionales, el desastre en la derecha es grave. A nivel de alcaldes, por ejemplo, nosotros en 2016, en la última elección de alcaldes, nosotros habíamos ganado 9 de las 10 comunas más grandes de Chile. Solo habíamos perdido Valparaíso en manos del Frente Amplio. Y lo que ocurrió el 16 de mayo de este año es que perdimos de las 10 comunas más grandes de Chile Santiago, Maipú, San Bernardo, Viña, y por lo tanto tuvimos un retroceso muy fuerte a nivel municipal. Y a nivel de gobernadores regionales, de las 16 gobernaciones regionales, es probable que después de la segunda vuelta nosotros nos quedemos con 2 o 3 y que todo el resto esté en manos de la ex nueva mayoría o en manos de el Frente Amplio. Por lo tanto, eso obligó en cierta forma a una reflexión súper profunda en muy poco tiempo. La primera reflexión, un poco intuitiva por el tiempo, porque teníamos 3 días para inscribir la primaria presidencial, era que fuera, lo que estaba pasando, nosotros teníamos que enfrentar lo que venía con unidad. Y ese miércoles nosotros inscribimos una primaria, invitamos a Sebastián Sichel, que no es parte de ninguno de los partidos de Chile Vamos, y partimos una campaña en el fondo con Fair Play, en que los candidatos se iban a despegar por el país, iban a ensayar y a ofrecer distintos relatos para ver cómo interpretaban mejor a la sociedad chilena, y estábamos en eso. Y una vez inscritas las primarias, con este espíritu bastante unitario que no existió en la oposición, también nosotros consideramos que era extremadamente importante hacer su autocrítica en el caso de la UDI en particular como partido respecto de cuál había sido nuestro rol en el gobierno. Y una de las cosas que empezó a agarrar fuerza era que nosotros habíamos entendido mal la lealtad y la habíamos confundido con obsecuencia, y que si quizá hubiéramos sido un poquito más duros en los planteamientos, sobre todo en materia de ayudas sociales en su minuto, quizá al gobierno le habría ido mejor y también a nosotros. Y viene el anuncio, y la verdad es que lo que molestó fue el hecho de que el presidente, sabiendo el efecto que iban a tener sus anuncios, aún así toma la decisión de poner sobre la mesa algunos temas que dividen a la coalición más que la unen, en un contexto en que la coalición estaba muy unida, y que perjudica a Joaquín Lavín, que hoy día es probablemente el único candidato, o al menos el mejor aspectado, que nos permita competir bien en la presidencial. Y perjudica a Joaquín Lavín, Matías, a propósito de tu pregunta, sí, no por la postura de Joaquín Lavín. Joaquín Lavín salió rápidamente a decir lo que él piensa y está bien. Él dice, oye, yo soy una persona abierta, no hay ningún debate tabú, yo respeto todas las posiciones, pero yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso no es lo complicado. Lo complicado es que mueve el eje de la discusión que estaba en qué es lo que tenemos que interpretar de Chile, cuáles son las aspiraciones de la clase media. Y Joaquín estaba ofreciendo el tema de la integración social, de vivir en un solo Chile, de que la época de cambios que viene ahora sea en paz y sea con crecimiento económico, y lo mueve a un eje en el que se fomenta, en cierta forma, se ponen los incentivos para que los otros candidatos, en vez de ofrecer relatos, le disparen y le peguen a Joaquín Lavín, que fue exactamente lo que vimos. Entonces, en ese sentido, creo que fue una torpeza. Y eso es básicamente
lo que tiene como molestia. Pero ustedes, en ese sentido, diputado... Sí. Sí, diputado, en ese sentido, ¿ustedes esperarían que el gobierno no presentara ningún tipo de proyecto que ayude o perjudique a ninguna de las candidaturas, o esperarían que el gobierno tome acciones que favorezcan a Joaquín Lavín? ¿Cómo ven la acción del gobierno en lo que queda del periodo?
No, por supuesto que nosotros no esperamos que el gobierno ayude a un candidato o a otro, eso sería absolutamente absurdo y no corresponde. Lo que nosotros esperamos es que nosotros tenemos un desafío electoral en muy breve plazo, que es muy desafiante y muy difícil. Déjame contarte, Consuelo, que cuando yo hablo con los parlamentarios de oposición moderada o de oposición no tan moderada en el Congreso, todos están por hecho que es absoluta y completamente imposible que Chile Vamos gane la presidencial. Que es imposible. Que con el 21% que sacamos y con el retroceso municipal que tuvimos, no hay ni una sola opción de que Chile Vamos gane la presidencial. Ni una. Nosotros hoy día vemos, de acuerdo a estudios cuantitativos y cualitativos, que hay una pequeña esperanza y que hoy día la única persona que podría hacer algo es Joaquín Lavín. Y por eso nosotros lo que hemos propuesto, y los partidos de Chile Vamos han estado en esa lógica, de tener una competencia de ideas, sin descalificaciones, que tratemos, este es el punto, Consuelo.
Ahora, digamos que en todo caso, en este punto hablarle... particular, pero en este punto en particular del matrimonio igualitario, estaba leyendo el Mercurio, fue como contar votos, y hay muchos diputados de la UDI que van a votar a favor del proyecto. Entonces, tampoco es que sea un tema por el cual los parlamentarios de la UDI se van a cruzar en el camino, digamos.
Pero exactamente, sí, por eso lo estoy diciendo. Este no es el tema en sí el que molesta. O sea, si uno hace el análisis pensando, aquí hubo gente que se enojó porque están en contra del matrimonio igualitario, ese no es el punto. Fíjate que se ha interpretado que la postura del IFE de la UDI tiene que ver con el matrimonio igualitario. La postura del IFE de la UDI la presentó Joaquín Lavín León, que está a favor del matrimonio igualitario. Se ha interpretado que el proyecto de Jorge Alessandri también es por el malestar que generó en la UDI. Jorge Alessandri está a favor del matrimonio igualitario.
Pero es por el gesto del gobierno de dificultar la primaria.
Es porque el presidente, y esto es lo que nosotros lamentamos, tomó la decisión de poner temas en la agenda que nos dividen en un momento crítico en el que tenemos que estar unidos, y decide abrirle flancos a nuestro candidato mejor posicionado en un momento crítico. Entonces, al final, si tú quieres, lo vemos como una torpeza que no tiene explicación. Y eso, por supuesto, que genera molestia, porque se genera la sensación de que no estamos remando todos para el mismo lado. Al final del día, en un momento como el que estamos viviendo, uno lo que espera es que cada uno contribuya lo mejor que pueda a que rememos para el mismo lado y tratemos de revertir el escenario en el que estamos.
Pero, diputado, ¿no hay un poco de herida autoinfligida? Porque se necesitan dos para bailar tango. Entonces, en el fondo, ¿hasta qué punto, si, como usted mismo detallaba la Consuelo, no todo el mundo está de acuerdo, en la propia UDI hay gente que está a favor, este es un tema que está súper opinado en Chile hoy día? Entonces, ¿por qué enojarse? ¿No era mejor sencillamente no abrir el espacio?
Lo que pasa, Nico, es que la política está hecha por personas, y cuando se genera un sentimiento que es demasiado transversal, en el fondo ordenar las filas y evitar que ese sentimiento se exprese es absolutamente imposible. Una cosa es cuando el presidente de un partido se enoja o cuando un parlamentario
Guillermo, ¿no hay aquí un poco que Twitter empezó a decir y a ver qué dice Lavín ahora, y que no fueron precisamente desde dentro de la propia coalición los que empezaron, y fue la prensa también la que empezó a sacar al pizarrón a Joaquín Lavín? ¿No habría sido mejor no subirse al pizarrón?
Bueno, lo que pasa, Nicolás, es que era evidente que eso iba a pasar. Evidente. Y aún así...
Yo lo miro más de la perspectiva del control de daños, diputado, no de la perspectiva de lo que pasó, sino lo que pasó definitivamente. O sea, pues lo que pasa es que enojarse con lo que pasó es una forma de subir, de aumentar un problema que, por lo que usted me está diciendo, es un no problema.
Eso es lo que trato de explicarte, que tú te refieres en particular al tema. Sí, yo entiendo que se interpretó como que la molestia venía por el anuncio en sí. Y a pesar del esfuerzo de varios de nosotros de tratar de aclarar que ese no es el punto, eso está más o menos instalado. No, tú tienes razón. Pero lo que a nosotros nos interesa, porque a la opinión pública tenemos tiempo para explicarle, pero lo que a nosotros nos interesa es que el gobierno entienda cuál es la razón por la cual nosotros estamos molestos, para que este error no se siga cometiendo de aquí a noviembre, que es la elección presidencial. Ese es nuestro principal interés. A nosotros, en algún minuto algún ministro me llama y me dice, ¿pero qué están pidiendo? ¿Que no le pongamos urgencia al proyecto? No, si el anuncio está hecho, pónganle la urgencia que quieran, cuando quieran. Nadie en la UDI les ha pedido que no lo hagan. Si ya está el anuncio hecho, lo que nosotros estamos pidiendo es que el gobierno, de manera lícita, prudente, racional, reme para el mismo lado que su coalición en un momento absoluta y totalmente crítico. Acá ustedes han leído las mismas columnas que yo en los diarios, y hay gente que aquí dice que la derecha está en el mismo lugar en que estaba a mediados de los 60, cuando prácticamente desapareció. O sea, estamos en un escenario difícil que requiere la colaboración de todos.
¿Y cómo andamos por casa al revés, que alguien le pida a la UDI que reme para el mismo lado del gobierno cuando llega, por ejemplo, un acuerdo en el IFE para ampliarse hasta agosto y 50% en septiembre, y parlamentario UDI dice, no, vamos hasta diciembre con estas ayudas, después de que el gobierno le costó llegar a un acuerdo con la oposición? ¿No hay aquí un poco de revancha de un divorcio que ya está, por lo menos, cese de convivencia?
A ver, la UDI aprobó en la Comisión de Desarrollo Social, en la Comisión de Hacienda y en la Sala de la Cámara de Diputados, con todos sus votos, el IFE propuesto por el gobierno. Yo no sé de dónde salió esta lógica de que la UDI estaba bloqueando algo. La UDI no bloqueó nada, votó a favor todo desde el minuto uno. Lo que la UDI proponía era, por decirlo de alguna forma, un otro sí, un corolario, un adicional, que era que estaría puesto hasta diciembre, pero lo que nosotros presentábamos era, en caso, porque esto poca gente lo dice, que se siga entregando hasta diciembre, en caso que continúe el estado de catástrofe. Porque, ¿qué pasa, Matías? Si nosotros seguimos en estado de catástrofe, lo que va a pasar es lo mismo que ha pasado durante el último año. Vamos a volver al Congreso, vamos a volver a discutir el IFE, este es como el cuarto o quinto IFE que discutimos en el gobierno, pero en este año, en la pandemia. Pero el problema es que si seguimos en estado de catástrofe en octubre, esta discusión se va a dar en la mitad de una campaña presidencial. Entonces la fiesta del quién da más, las propuestas completamente irresponsables, irracionales, van a estar a la orden del día. Entonces lo que la UDI proponía era, sigamos con este IFE que está acordado, que la plata está provisionada hasta diciembre, y que se mantenga hasta diciembre en caso, y eso es lo que decía, lo que estábamos presentando, en caso que continúe el estado de catástrofe. A mí personalmente me parece completamente racional evitar, la, por decirlo de alguna manera, el virus que se genera en la discusión política cuando estás en la mitad de una campaña presidencial y la calle está llena de palomas, en que todos van a plantear más y más y más y más, y podemos terminar en un escenario muy irresponsable. Entonces, nosotros no proponíamos a todo evento ni hasta diciembre, sino un caso que se mantuviera en estado de catástrofe. Y lamentablemente, como se interpretó esto como una especie de vendetta, bueno, el gobierno tomó una actitud defensiva y no estuvo dispuesto a discutirlo. Pero yo creo que lo que estamos planteando no tiene nada de irracional y no tiene nada de obstruccionista respecto al proyecto que estaba presentando el gobierno.
Guillermo Ramírez, diputado UDI, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy
gracias.
Bien.
Gracias, Guillermo.
Muchas gracias, que les vaya muy bien.
Chao, igualmente. Chao, buen fin de semana.
Ya viene Cartas Notables y Información Privilegiada. Sí. siga con nosotros aquí en Duna, que tengan un buen